3:02. Nos vamos otra vez al Congreso de la República. Saludamos a esta hora al senador David Luna de Cambio Radical. Gracias por estar acá. Y bueno, uno de sus, bueno, su discurso fue de los más ecuánimes y de los más aplaudidos, no solamente por gente de la oposición, sino también por gente de otros sectores políticos, de otros partidos que no necesariamente, de nuevo, hacen parte de la oposición. Gracias por estar acá.
Para Camila, buenos días, muchas gracias a ti por la invitación. Y sí, en efecto, el día de ayer se instaló el Congreso y nosotros, utilizando el derecho que nos concede el Estatuto de la Oposición, hicimos una intervención respetuosa, pero firme, pidiéndole al presidente Petro, o recordándole al presidente Petro, que el verdadero cambio es hacer, no retroceder. Con cifras, pero también con ejemplos, le dijimos cuáles son los sectores que los colombianos consideran están pasando un mal momento y cómo, creemos nosotros, se puede recuperar. Porque acá lo que importa es resolverle los problemas a los ciudadanos.
Senador, usted de entrada, fíjese que hoy estamos hablando del perdón y pues nos inspiró evidentemente lo que dijo el presidente sobre ese perdón que le pidió a los colombianos por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y usted lo dijo en su discurso, pues que era, pues que resaltaba, ¿no?, ese perdón por parte del presidente y además, entre otras cosas, que se quedara también para el discurso de la oposición. Pero, ¿cómo vio usted que el presidente llegara tarde, 2 horas tarde, al desfile militar? Un desfile en el que, pues, todos los años está desde el inicio el presidente de la República dándole culto y rindiéndole un homenaje a esos hombres y mujeres que hacen parte de nuestra fuerza pública.
No, pues eso no está bien. Eso claramente no está bien porque la puntualidad hace parte del respeto. Y cuando hay una serie de eventos programados, es importantísimo comenzar a tiempo. No solamente por las fuerzas militares, quienes estaban dispuestos a dar el desfile, que estaban entrenando hace semanas, pero también por los ciudadanos que estaban muy emocionados de poder ver el desfile. A mí me parece que la puntualidad debe ser parte esencial del respeto, vuelvo, insisto, y por eso, pues, ayer es resaltable que el presidente, como usted lo dice, haya pedido perdón, de eso si quiere podemos hablar ahora, pero haber llegado tarde no tiene ningún tipo de perdón, porque ya son muchas las ocasiones en las cuales, pues, la impuntualidad se convierte en parte casi que el giro normal de los negocios del Estado. Y no, eso no puede ser así, porque para eso hay agendas y hay que respetar el tiempo de los demás desde mi punto de vista, precisamente como una muestra de profundo respeto.
Ahora, senador, hablemos del perdón. Empieza el presidente a pedirle perdón a los colombianos por este escándalo tan grande de la UNGRD. Le tocaba, digamos, al presidente también bajar la cabeza y decir, hombre, esto se está presentando en mi gobierno y esto, además, él dice, este señor Olmedo López viene de la izquierda, él no venía de otro partido político, él viene de la izquierda y hay que decirlo, es un fenómeno que está metido aquí en nuestro país, ¿no?
Totalmente, María Camila, y yo arrancaría por eso. Yo creo que es importante que los colombianos entiendan que la corrupción no tiene ideología, que la corrupción no es de un lado o del otro, la corrupción es de falta de valores, y tal vez es herencia de ese maldito narcotráfico que tanto daño nos hizo. Hay mucha gente que llega a la política para enriquecerse, y para enriquecerse de un minuto a otro. Por eso es tan importante que el ciudadano vote, por supuesto, con el corazón, pero también vote con la cabeza, verificando cuáles son los antecedentes, no penales, sino los antecedentes políticos de cualquier candidato, qué es lo que ha hecho, cómo lo ha hecho, por qué lo ha hecho, cuál es esa trayectoria durante tantos años en la vida para que se demuestre lastimosamente que entienden la política como el arte de servir y no como la actividad para servirse. Ese es un primer punto en el que yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Esto se volvió un problema endémico y la única forma de superarlo es con principios y con valores. Claro, también con cárcel, con extinción del dominio a los corruptos, pero con principios y con valores que se le deben inculcar a quienes quieren hacer política y a quienes no. Robar no es una acción correcta dentro de una sociedad, y mucho menos los recursos públicos. Pero denunciar debe ser una obligación del ciudadano, cosa que acá, pues a algunos les da temor por distintas razones, pero creo yo, tenemos que perder ese temor. En segundo lugar... Senador,
sí. No, continúe.
Ah, bueno, no. Y en segundo lugar, yo sí considero que es valioso, y yo sí considero que es adecuado, y yo agradezco, y lo dije ayer públicamente, que el presidente haya pedido perdón a los colombianos, sí, porque este bochornoso, lamentable, perdóneme la expresión, asqueroso acto de corrupción pasó en su gobierno, y lo mínimo que tenía que hacer era pedir perdón. Ahora, yo le dije, yo como ciudadano recibo ese perdón, lo acepto, creo que los colombianos también lo valoran, pero es importante acompañarlo de hechos, porque el gobierno tiene que abrir, senador, las puertas.
En ese punto de lo que significa este gran escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, me queda la duda de qué tanta gobernabilidad y capital político tiene el gobierno, pero también qué tanta legitimidad ante los colombianos tiene el Congreso de la República, que también está involucrado en esos escándalos para tramitar las diferentes reformas sociales que está pidiendo el país.
Totalmente de acuerdo con usted. Es tan culpable el gobierno del presidente Petro como todos los congresistas y funcionarios que están involucrados. Y por eso es que la justicia tiene que actuar de manera inmediata. Eso desde el punto de vista ético, desde el punto de vista jurídico. Ahora, desde el punto de vista político, porque usted también me lo pregunta, pues yo creo que es muy poquito el espacio que hay. Porque evidentemente, ¿con qué cara le va a presentar el gobierno al país una reforma tributaria? Y muy seguramente muchas de las personas que están investigadas se van a tener que declarar impedidas para dar esos debates, porque claramente no podrían, en el entendido que está esa situación en estos momentos en etapa de investigación.
Es que veíamos a la senadora, ¿cómo es que es el nombre de la senadora? La representante Karen Manrique, la misma señalada de pedir contratos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo a cambio de votar reformas del gobierno, pues que se acababa de autopostular para ocupar la vicepresidencia de la Cámara. ¿Esto a usted qué opinión le merece? Porque es que estamos hablando de escándalos en donde hay muchos congresistas metidos acá y todavía la justicia pues está investigando, pero probablemente muchos vayan a terminar en la cárcel.
Sí, evidentemente, la justicia va a dar resultados, yo estoy seguro de ello, y es lo que espera la sociedad. O sea, volvamos al punto anterior, el perdón se recibe y se acepta y por supuesto se valora. Y yo decía, ese perdón debe ir acompañado, por ejemplo, del interés del gobierno abrir las puertas de las entidades, de saber por qué se perdieron esos computadores, esos discos duros, para que toda la información fluya y para que sepamos quiénes son los responsables. Y dos, usted tiene razón, María Camila, no podemos ahora pues decir que porque hay investigaciones en curso, entonces mientras tanto las personas que están sindicadas, o mejor, señaladas, es la palabra correcta, pues pueden continuar aspirando a cargos de representación, en este caso del Congreso. Yo no estoy de acuerdo con ello y afortunadamente no se dio.
Sí. Senador, otro de esos puntos muy importantes dentro del discurso ayer del presidente Gustavo Petro fue lo de reactivación económica, pero esto no es una propuesta que nazca del seno del gobierno como algo que estaba pensado desde el inicio de su campaña y de su constitución como gobierno nacional, sino que es algo que necesita el país porque la economía no va por buen camino. Pero si no se tiene ese capital político para tramitar esas reformas de activación económica que requiere el país y que necesita el país, entonces, ¿la economía nacional en qué va a quedar?
Tenemos un problema económico y eso no lo puede negar nadie. Eso no se puede resolver con cifras. La gente le está costando trabajo, uno, hacer mercado, dos, pagar los servicios públicos, tres, pagar los impuestos, y pese a eso, pagan los impuestos antes que cualquier otra cosa. O sea, hacen un esfuerzo grande para cumplirle al Estado. Y es necesarísimo un plan de choque, un plan de reactivación económica. Para eso, en eso sí estoy totalmente en desacuerdo con el presidente Petro, la solución no puede ser presentar otra reforma tributaria para ahorcar a los colombianos. Yo la primera, la del 2022, la voté negativamente porque le advertí al ministro José Antonio Campo que iba a ser regresivo, que le iba a costar mucho a la economía aumentar impuestos en momentos de crisis de pospandemia. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es que podemos ponernos de acuerdo, por ejemplo, en generar una serie de beneficios para habilitar sectores. Y le voy a poner dos casos puntuales. El de la construcción. La construcción tiene dos ventajas grandes. Primero, le permite a la gente cumplir el sueño de tener una casa propia. Pero dos, genera importante número de empleos. ¿Cómo lograr que se reactive? Creo yo, poniendo en práctica un modelo que estaba funcionando bien, que era un subsidio a la cuota inicial y un subsidio a la tasa de interés. Porque sí es cierto que las tasas de interés están altas. Eso, creo yo, es muy fácil de acordar si hubiera voluntad. Y el segundo tema, el tema de la inflación, que para el oyente que no le es familiar esta palabra, es tratar de reducir los precios de la canasta familiar. Y en esto sí estoy de acuerdo con el presidente Petro. El agro hay que reactivarlo todavía más, porque viene creciendo bien. Pero ¿sabe cuál es el grave problema que tiene, entre otros, el agro? Las vías para que los productos puedan salir, para que el campesino que hace un esfuerzo grande en cultivar pueda sacar sus productos, muchos se están literalmente muriendo al lado de los campos porque no hay cómo lograrlo sacar. Hay que invertir en infraestructura. El cemento, o llamémoslo la infraestructura, no es un delito y puede ser perfectamente compatible con el medio ambiente si se respeta el medio ambiente.
Senador, ¿quedó tranquilo con la elección de Efraín Cepeda en el Senado de la República como director en la mesa directiva?
Quedé tranquilo por una razón, porque se comprometió a respetar los derechos de todos, independientemente lo que cada uno de nosotros pensemos, en especial los de la oposición, porque dijo durante su proceso de campaña que él iba a ser una presidencia totalmente independiente y autónoma, que no iba a ser un brazo más del gobierno, pero que iba a respetar la autonomía del Congreso. Eso es lo que necesitamos en estos momentos. Que se permitan los debates, que se permitan las discusiones y sobre todo que se permita pensar distinto. Y ahí, María Camila, permítame hacerle una reflexión. Yo creo que el presidente Petro le faltó un perdón mucho más complicado, pero le faltó, que es que debe decir de una vez por todas si quiere respetar la autonomía, la libertad de los medios de comunicación y de la prensa. Es que la prensa y los medios de comunicación son una pieza fundamental de la democracia, como lo es la justicia, como lo es el legislativo o como lo es el ejecutivo. No puede pretender cada vez que hay una investigación sana, sensata, honesta de un periodista, pues simplemente acusarlo en el entendido de decir que es que tienen unos intereses oscuros. Me parece que eso es equivocado. Y en eso el presidente Cepeda dijo que iba no solamente a respetar, sino a fortalecer todo ese tipo de posibilidades para que la libertad de prensa verdaderamente sea garantizada en Colombia.
Pues vamos a ver qué pasa con las reformas del presidente Gustavo Petro allí en el Congreso de la República, cómo se garantizan esas diferencias de las cuales están hablando las mesas directivas, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Le agradecemos estos minutos que tuvo con nosotros el senador David Luna, y gracias de nuevo por su ecuanimidad en sus discursos.
Muchas gracias por esta invitación. Un honor poderlos haber acompañado esta mañana. We'll be right back.